Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. La obligación cadista de cara al partido del lunes, al que todavía le quedan días, todavía quedan, cierra el Cádiz la jornada, todavía quedan todavía muchos días por delante. La obligación, evidentemente, es ganar ante el filial de la Real, ¿no? Porque, bueno, ante el filial de la Real y ante el que venga el lunes, ¿no? En este caso es el filial de la Real, pero si fuera otro, la obligación sería la misma. Después de 5 jornadas en las que solamente has sido capaz de sumar un punto de 15 y te has visto en puestos de playoff a verte en mitad de tabla, ahí un poco en tierra de nadie. Todavía el Cádiz puede decir que está en tierra de nadie porque está prácticamente a la misma distancia del playoff que del descenso, 6 a 6 de arriba, 7 por encima de abajo. Pues en esa situación, pues evidentemente el Cádiz tiene que empezar a espabilar ya. ¿Vale el punto de otro día? Hombre, claro que vale, ¿no? Pues, claro que vale, habrá que agarrarse al punto como un mal menor de la imagen que dio el equipo, que fue muy mala, ¿no? Y sobre todo porque se vio superado en muchas fases del partido y porque ni aun metiendo a 3 centrales y una línea de 5 atrás, el equipo fue capaz de tener solvencia defensiva. Ni porque nada más empezar la segunda parte, tuvo dos muy claras el Burgo, ya con defensa de 5 el Cádiz. Entonces hay cosas que ver y el porqué esta caída del equipo en 5 semanas, en 5 partidos, porqué de un equipo que era aseadito, ordenado, que aprovechaba las que tenía más o menos arriba, unos partidos más, otros partidos menos, pero que por sobre todo era un poco un equipo ordenado, ¿no? Y quizás eso es lo que le está faltando ahora al equipo, que ha perdido solidez atrás, que le crean ocasiones con muchísima facilidad y que le hacen goles con muchísima facilidad. Y eso, evidentemente, es una plantilla y un equipo que peca de falta de gol, pues le pesa mucho. Y mira que el Cádiz otro día, adelantarse en el marcador, ya hizo mucho trabajo por delante, pero si después no eres capaz de tener más o menos controlado el partido, y tener controlado el partido no es quizás tener la pelota, que podría ser, evidentemente, ¿no? Pero en equipos como el Cádiz, a lo mejor, pues por lo menos que no te creen, y por lo menos tratas de robar, ¿no? Y crear tú, ¿no? Pero es que ni una cosa ni la otra. Así que, evidentemente, lo que tiene por delante el equipo ahora es tratar de recuperarse, tratar de ganar ya su primer partido de la segunda vuelta y hacerlo en casa, porque en casa suma dos derrotas consecutivas ante Almería y ante Granada y Almería en este orden. ¿Que ha merecido más en esos dos partidos del Cádiz? Pues seguramente ha mejorado más en esos dos encuentros, ante el Granada, en el que las tuvo todos los colores, y ante el Almería, en el que también las tuvo todos los colores, pero la realidad es que no puntuó y ya está, y es que no hay más que eso. Así que, evidentemente, pues tiene que mejorar el equipo y entender que bueno, pues de cara a lo que viene, o espabila, que tiene el próximo partido es el de la filial de la Real, pero es que después tiene que ir a Ipurúa para medirse a Eibar, que su estadio es un rival complicadísimo. Así que vamos a ver cómo se le da y cómo espabila el Cádiz de cara, sobre todo, a ese primer partido que tiene el lunes ante el filial de la Real Sociedad, que viene, recuerdo, de ganar al Málaga en Anoeta este pasado fin de semana. Lo que hacemos nosotros ahora es, como siempre, arrancar nuestro programa con una buena Yamaha de motos. ¡Pa allá, vamos! El Cádiz, por cierto, que ya comenzaba la semana de entrenamientos en la tarde de ayer, y la buena noticia es que Iza, que tuvo problemas físicos en el partido ante el Burgos, se entrenó con normalidad. Tuvo que ser sustituido, si no recordáis. Se fue sustituido, como decimos, y tuvo que abandonar el partido, pero ayer entrenó con normalidad, así que parece que podrá jugar el lunes sin problemas. Suso, que iba a entrar a la convocatoria, finalmente después no, continúa entrenando con normalidad y parece que, si no pasa nada raro, podría reaparecer el próximo lunes. Así que, bueno, pues buenas sensaciones. Para el lunes recupera además Garitano a Brian Ocampo, que estuvo sancionado por amonestaciones el pasado fin de semana. Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera, en Cádiz, en la zona franca. Enseguida también el análisis con Oli Merino. Y hoy tiempo de motor, vamos.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Derbi a la vista este fin de semana en Fútbol Sala. En el pabellón Ciudad de Cádiz, el sábado a las 5 de la tarde, el Virgili recibe al Jerez Toyota Nimauto, denominado como el Clásico del Sur. Venta de entradas para ese partido en taquilla.cdvirgilicadiz.com. Entradas a 7 euros a partir de 16 años, infantil de 10 a 16 años a 5 euros. Los abonados, panadero paga 4 euros, panaderín 2 euros. Entrada, venta de física también en el pabellón Ciudad de Cádiz, jueves y viernes de 11 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Así que el sábado hablaremos de esta semana, el derbi Virgili Cádiz, Jerez, Toyota Nimauto a las 5 de la tarde. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y buscamos, como siempre, el análisis con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Esto va un poquito de mal en peor, ¿no? Un poquito, por lo menos, ¿no? No sé, ¿cómo calificarlo?
Pues yo valoro mucho el punto, ¿eh?
Hombre, te diré, te contaré, claro. Sí, claro.
Te lo dije la semana pasada, hay que empezar a valorar los puntos porque la realidad del Cádiz es estar en la zona media y ir recortando poco a poco puntos como hormiguita a los 50 puntos y no creo que... No creo, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero yo creo que el equipo ahora mismo, vamos, está demostrando ya en algunos casos la falta de argumentos como para pelear por esa sexta plaza. Ahora mismo se nos antoja complicado pensar en ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que el punto le doy valor, porque creo que el Burgos tuvo muchas situaciones de área, balones a los postes, acabó el partido con dos intervenciones de Víctor Aznar en el último minuto, frenar una dinámica de cuatro partidos perdidos, aunque sea empatando, había que hacerlo. Y bueno, confiar en que el calendario ahora es un poco más liviano y que en este mes pues el Cádiz ya certifique de alguna manera esos 50 puntos, ¿no?
Lo que pasa es que el equipo da síntomas preocupantes, ¿no, Oli? El otro día es que... Yo digo que si este Cádiz pierde el rigor defensivo y el orden, ya es un equipo muy muy, muy vulnerable.
Bueno, Rubén, es que no hay mucho más, ¿eh? Yo insisto, la línea defensiva te pones a sumar y sobre todo luego cuando encima no está Iza en la segunda parte y el número de partidos acumulados de la línea defensiva, primero de línea de cuatro y luego la segunda parte de línea de cinco, es que acumulan muy pocos partidos en segunda división, no suman muchos entre todos. O sea, es una línea defensiva de poca experiencia, se ha empezado ya a notar en el último mes la baja de Kovacic claramente en el centro de la defensa. Mira si lo vio mal Garitano, que metió hasta tres centrales en la segunda parte, Y en prácticamente en defender el punto, porque creo que el equipo no da para mucho más, Rubén. Defensivamente, para mí es uno de los problemas que tiene el equipo es que después de ponerse 1-0, que hizo una buena contra, piensa más en solo un ejercicio defensivo que en quitarse la pelota de encima, en tener un poco más la pelota, hacer un poco más de daño al rival. Y principalmente, yo he hecho un falta en el centro de la defensa, un central de jerarquía que saque al equipo de atrás. El
equipo echa de menos a Kovacevic, ¿no?
Sí. Bueno, y mira que tú, que Kovacevic no es veterano, ¿eh? Es un chico joven, pero yo creo que manda un poco más, lo ves como, no sé, tiene algo más de autoridad sobre el resto de compañeros, lo veo más rápido, más concentrado, con más pozo de central, y últimamente, pues bueno, cuando no falla Recio, falla Jorge Moreno, cuando no entró Pelayo, bueno, Pelayo tampoco es que estuvo muy afortunado, como el resto del equipo. Yo creo que el equipo se dedicó solamente a defender, a andar por bueno el empate, y gracias, porque eso, situaciones de áreas de ellos hubo muchísimas. O sea, Balón estuvo mucho tiempo en el área del Cádiz y muy poco en el área contraria, con muy pocas situaciones de gol generadas en ataque, cuando yo creo que había más espacios para atacar a la contra, ¿no? Y luego, para mí, entre que la defensa cuando lanzas el contraataque, no hace falta un central de jerarquía que saque la defensa, que saque el culo de atrás, cuando tú estás atacando, ¿eh?
Sí.
Y eso el equipo no lo tiene. Por ejemplo, es un balonazo largo a Camará o a Antoñito o a Pascual y el equipo se queda atrás, o sea, no sale. Y entonces te atacan con facilidad. Y ahí le cuesta al equipo sacar el culo de atrás. Y eso es un poco de eso, de personalidad, de experiencia y de pensar que no por estar dentro de tu área estás defendiendo bien con mucha gente. Yo creo que Caiz, a mí me da la sensación que no defendió bien. Sacó el empate, pero que hubo muchas situaciones de área.
Ni con tres centrales en la segunda parte, ¿no, Oli? Ni con esa defendió bien, ni con esa, ¿no?
No, para nada. Ellos nada más salir del descanso, ellos tuvieron ya dos ocasiones en los tres primeros minutos. Y estabas con tres centrales y en uno pues le cogen la espalda a Iza y Jorge Moreno, que es el tercer central, digamos, de ese lado. Está lejísimos, no llega a su ayuda, que es una cosa difícil de entender cuando hay tres centrales y el central, digamos, los centrales abiertos son los que defienden la espalda de sus laterales. Pelayo se equivoca en otra que mide mal, en otra centran y remata Niño solo cuando hay tres centrales. Yo muchas veces digo eso, que por tener mucha más gente no se defiende mejor. Se defiende bien a veces sin hacer faltas, defendiendo un poco más adelantado. Y luego, lo principal para mí es otra cosa, que es lo que hablamos toda la temporada. El equipo no se puede quitar la pelota de encima de atrás. O sea, solo quitarse la pelota de encima. Hay que tratar de salir con cierto criterio con la pelota, llevarle un poco, mira, cosa que faltó en Burgos, llevarle un poco en ventaja, sacando la pelota bien limpia de atrás, con claridad, a los extremos. Y los extremos es que no existieron, pero yo en eso disculpo en alguna manera a Antoñito porque no le llegaron balones en ventaja. O sea, los balones son balones largos, arréglate tú solo, o Camara que se arregle solo al espacio, y poco más. Y luego la posición de Diarra, vamos, Diarra estaba desubicado por completo. Esa posición que yo no sé si era extremo izquierda o era volante o qué era. Yo Diarra lo vi perdidísimo.
La temporadita de Diarra, mira que es un jugador que no consolidó en segunda, tal, que pero sí. Nada.
Sí, la posición... A mí me sorprendió la alineación de Diarra en esa situación, porque yo creo que mejor si juega en la izquierda, y sobre todo, yo hay un jugador que no sé qué hay ahí, o estará más físicamente. Álex Fernández, por ejemplo, esa posición de Diarra, la recordé yo mucho que la hizo con Sergio González, en alguna posición, incluso con Álvaro Cervera. ¿Por qué? Porque es un jugador inteligente, de experiencia, y sabe manejar esa posición que tácticamente es un poco complicada de defiendo... O sea, perdón, ataco abierto, cerrado para que suba Mario por fuera, pero defiendo abierto, ¿no? Y la primera parte, lateral derecho del Burgos, bueno, las veces que sacó centros, sacó tres o cuatro centros de gol, prácticamente, y Diarra estaba muy metido para adentro. Entonces, claro, a Mario Climent le hacían un 2-1. Pues un detalle es que un jugador como Álex sabe manejarlo por partidos y porque ya tiene una experiencia y sabe cómo tiene que defender. Y a mí la ausencia de Álex me resulta un poco extraña, porque luego, aparte, es un jugador que si juegas con tres medio centros, sí tiene criterio para dar el pase en condiciones a los de arriba, a un movimiento de Antoñito, a un movimiento de Pascual, y el resto es que ni Diakite, ni Joaquín, ni Ortuño, o sea, ahí tiene un déficit de generar juego, vamos, que lo lleva haciendo toda la temporada.
Es que lo de Álex, mira que pidió Garitano que se quedara en verano, pero es que no le está dando bola apenas, increíble, ¿eh? Y yo no veo a Ortuño, Diakite, a Joaquín González, que son los que están jugando a un nivel... es increíble.
Lo que le dan a Garitano es el orden táctico y las piernas, que a lo mejor a veces no las puede tener, ¿no? Digo, el trabajo físico, ¿no? Es lo que quiere él. Quiere disciplina táctica en el centro del campo, orden, gente que vuelva en el repliegue, que se junte a los centrales. Bueno, eso, por supuesto, a lo mejor cuando pasen los minutos no te lo puede dar, pero vamos, que el fútbol tiene bastante más que todos esos que has nombrado. Eso lo tengo yo clarísimo porque ya lo vi en primera división, Álex, cuando estaba bien. Que tiene los años encima, como nos pasa a todos, cuando vas cumpliendo años, pues sí, pero para media hora o para 20 minutos, cuando el partido necesita darle un poco... Es que a veces se defiende bien con la pelota uno. O sea, me pasa a mí a veces cuando hablo del Oviedo, muchas veces, de Santi Cazorla. La gente está equivocada. O sea, Santi Cazorla o Álex Fernández son jugadores de balón, de buen pie, que te ayudan a defender bien con la pelota, porque no la pierden. Y entonces la guardan y te dan ese aire para que, lo que te decía antes, para que le pueda salir la defensa de atrás. Y la defensa empieza a coger... Si la pierdes rápido, te atacan rápido. Entonces, el Cádiz fue achicar balones, y achicar. Y un ejercicio solo defensivo. Entonces, claro, si no hay de la otra parte un poco el partido se hace larguísimo.
Es así. Y no es que no nada de bola. Quizá lo positivo es que, hombre, que Dauda marcara, ¿no, Oli? Por quedarnos con algo también, sí. ¿No? Que marcara al chaval, ¿no?
Fue una buena contra, sí. Pascual mete un buen pase de gol. Y Camaras, yo por ejemplo...
García Pascual hace muchas cositas, ¿eh? García Pascual, ¿eh?
Sí, pero mira, Camara, por ejemplo, claramente tiene una zancada grande que ya se presentó muchas veces ante los porteros, creo que fue en Andorra, en Albacete. Bueno, estaba perdonando, pero tiene ese... ese tranco largo del corredor que puede, se le puede pedir que juegue a los espacios. Y Pascual, ¿qué pasa? Que Pascual ahí está más en el inicio de la jugada, en el centro del campo, que en el remate. Y ahí Pascual está haciendo un buen trabajo para el equipo, pero claro, luego a él le falta esa frescura para llegar al gol. Y luego Pascual, por ejemplo, yo no lo veo tampoco, porque tiene un juego de espalda. Esa posición, entre comillas, de media punta que hace un poco Pascual ahora, esa claridad tampoco la tiene para darle el balón a los extremos. Digo, a Antoñito, a De la Rosa o Brian Ocampo. No lo tiene eso. O sea, puede dar un pase profundo a Camará y tirarla al espacio. Pero no es ese jugador que se vaya a girar y vaya a tener un criterio para jugar con los extremos y luego ir de nueve, ¿no? Bueno, ¿lo está haciendo bien Pascual? Sí, para el equipo está bien. Pero para algo más, quiero decir, no solo Pascual, en colectivo, no solo por Pascual. Para algo más, pues te cuesta verlo, porque es que la gente de banda de un mes para acá es que prácticamente no existe. Ni Antoñito, ni Brian Ocampo, ni De la Rosa, que mira que parecía el chico que por allá por diciembre estaba bien. Es que claro, el juego en bandas ha desaparecido.
Totalmente. Oli, el lunes recibe el Cádiz el Filial de la Real, es que tiene que ganar. Tiene que ganar ya, ¿no? Para cortar esto y para volver a ganar en casa, ¿no?
Sí, yo creo que no va a ser fácil, porque la Real, mira, le ha ganado al Málaga, a un filial que yo he trabajado en el Betis de entrenar 2 años. Los filiales normalmente van a más, no van a menos, van a más. Porque los jugadores jóvenes mantienen esa energía, ese físico, ese vigor. Hay normalmente muchos cambios, hay gente que sube con el primer equipo y luego baja, y entonces cuando van pasando la temporada los filiales no se caen y se ve que el equipo está mejor, la Real, que a principio de temporada. Y no va a ser un partido fácil, por eso porque además la Real trata bien la pelota, tiene una escuela ahora, un estilo de juego, son equipos que tratan muy bien la pelota. Me imagino que se la quitará al Cádiz, o el Cádiz se la dará, por decirlo de alguna manera. Y me imagino un partido casi como si fuera casa, ¿no? O sea, el Cádiz seguramente dominado y luego esperar el momento a la contra o un balón parado. Y bueno, yo en esa, no soy muy pesimista, en el sentido que no estoy muy preocupado, porque los de abajo ya no son los puntos, sino que hay muchos rivales por debajo. Hay casi 8 o 10 hasta el puesto del Valladolid. A Valladolid lo veo muy mal. Y solo hay una cuarta plaza, porque los tres que están abajo yo los veo bastante ya, casi ya tocados. Y sería una cuarta plaza, yo por puntuación no lo veo. Por equipos tampoco, pero sí que, bueno, cuanto antes vaya acercándose a los 50 puntos para que no haya una mayor preocupación, pues bueno, le vendrá bien al equipo, ¿no?
Evidentemente. Oli, muchas gracias, te mando un abrazo grande. Oye, ¿te viene por los canales o cómo? ¿Has venido ya?
Y no me he fallado. He sido,
¿ha fallado?
He caído de la convocatoria.
No me has dicho nada, digo, no habrá venido.
Estuve entre San Valentín el sábado, el amor, y luego que tenía trabajo con tiempo de juego con Paco por la tarde haciendo el Oviedo, así que me fallé el domingo de coros, mandé una buena delegación de asturianos para allá.
Ah, vale. Tíos,
pero he sido bajo. Estoy a ver si bajo el domingo este, a ver si consigo escapar.
Bueno.
Complicado, pero voy a intentarlo también.
Venga, no, a ver si y te veo, venga.
Lo intentaré.
Un abrazo, Oli.
Un abrazo, Rubén.
Y buscamos siempre la opinión de, ya es que es tradición, después de Oli buscamos a Merino, como siempre, a José Manuel Calviño Merino, que todavía tiene que estar un poquito cansado el falla, me parece a mí. Hola, Merino, muy buenas. ¿O ya estás recuperado?
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Ya estás recuperado o todavía estás cansado?
No, hombre, ya vamos recuperando. Ya, poco, que... poco, poco, poco.
La rutina, ¿eh? La rutina, Merino.
Sí.
La rutina. Bueno, inquieto con el Cádiz, preocupado, encendemos ya la alarma, encendemos las balizas, mira, las balizas del bizcocho, ¿las encendemos ya o todavía no?
Yo de momento no las enciendo, ¿eh? Yo no las enciendo, pero sí que es cierto que esperaba una mejoría importante este fin de semana, ¿no? Es verdad que aplaudo que Gaizka pues intente buscar soluciones, que intente cambiar cosas, darle protagonismo a jugadores que ahora mismo pues no tenían esos minutos, e intentar pues lograr esa fórmula para revertir la situación, la dinámica de resultados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es verdad que sabía que iba a ser una salida complicada la de este fin de semana, y bueno, sacar un punto tal y como estaba el Cádiz, yo creo que es hasta positivo, imagínate.
No, si es que lo ha dicho Oli, dice, si es que el punto es, vamos, es maravilloso viendo lo que se vio, que no se vio nada del Cádiz, apenas nada, ¿no?
Prácticamente nulo el Cádiz, o sea, excepto esa jugada que se inventa Álvaro García Pascual y que define Dauda, es que poco más. O sea, se vio pues un guión muy parecido a partidos de octubre-noviembre, donde Víctor Aznar pues arreglaba todo lo que el Cádiz no conseguía producir en ataque, ¿no?
Sí, que así es, tal cual. Yo creo que además que el equipo ahora mismo no anda bien. Yo no sé si el punto le puede valer para recuperarse y tal, pero está claro que ya lo del lunes ante la Alfilia de la Real es que se presenta como una necesidad de ganar como sea, ¿no?
Sí, ese yo creo que es el partido para en mi opinión, para decidir si se activan ya las alarmas o no.
Claro.
Porque creo que ante un filial en casa y teniendo en cuenta de dónde viene el Cádiz, ¿no? Con los resultados que tiene y las sensaciones de juego, si no se gana ese partido, yo creo que ya va a ser un punto de inflexión de cuidado con el final de temporada que se viene, que puede ser muy similar al del año pasado.
Sobre todo porque llevas un par de partidos que no ganas en casa, que has palmado, ¿no? Perdiste ante pierde caliente de la Almería, perdió ante el Granada, no gana desde que lo hizo ante el Sporting. Y es que a mí ya es que no es que sea el fila de la Real, el fila de la Real es el que toca ahora, pero podría ser otro, pero es que hay que ganar.
Hay que ganar porque la salvación evidentemente no está sellada. Se hizo un grandísimo trabajo durante la primera vuelta, se consiguieron los 34 puntos, sí, pero que todavía queda ese trecho que bueno, que es verdad que todavía tiene mucho margen el Cádiz, pero que se va ajustando la situación, van pasando las semanas y el objetivo desde que empezó la temporada, por palabras del presidente, por palabras del director deportivo, aunque vayan un poco por el camino contrario de quizá el mensaje que manda la plantilla, el objetivo es no es la salvación, el objetivo es pelear por entrar en el playoff, y cuantos más puntos se dejen por el camino, más difícil va a estar a final de temporada llegar a esa situación privilegiada, ¿no?
Oye, ahora te pregunto por cantera, pero esto va al hilo de la cantera. Por Raúl Pereira, que lo está vendiendo Garitano en las segundas partes, Climent tampoco está nada del otro mundo. ¿Tú crees que le puede ganar la tostada a Pereira?
Yo, para mí, hace ya varias semanas que Pereira debería ser titular, no solamente jugar los minutos que le está ofreciendo en el segundo tiempo. No solamente por el nivel de Mario Climent, que creo que ha bajado con respecto a... Pues, la temporada de Climent es un poco de vaivenes, ¿no? Porque creo que no empezó mal, luego vino un cierto periodo irregular, luego recuperó quizá ese nivel que aportó el año pasado, y ahora es verdad que empieza otra vez a bajar las prestaciones, pero es que a nivel físico no le veo bien. El otro día, en el partido contra la Unión Deportiva Almería, se le vio con ese vendaje que llevaba en una de las rodillas, en el muslo, perdón. No tiene esa profundidad que quizá acostumbraba en otros momentos de la temporada y la temporada pasada, y quizá el momento de Pereira es ahora, ¿no? Que no romper del todo a Mario Climent y darle la oportunidad a un futbolista que, sinceramente, lo que ha jugado, yo nunca he visto un nivel deficiente de Raúl Pereira. Yo creo que merece más de una oportunidad en lo que queda de temporada.
Buen centrador, ¿eh? Es buen centrador Pereira, entre otras cosas.
Uh-huh. La diferencia entre los centros que se ven con Raúl Pereira y durante el resto del encuentro, hay una diferencia muy grande, ¿eh? Contra Almería creó mucho peligro. Yo lo veo un futbolista que si la intención de Gaisca es que el perfil izquierdo sea el que más profundidad tiene por fuera, pues Raúl Pereira le da esa bala importante para buscar a los rematadores que hay en dentro del área, ¿no?
Empate del filial en Chiclana, Merino.
Y buen empate, teniendo en cuenta dinámicas, yo creo que es muy buen empate. Es verdad que al final, pues, Chiclana está acostumbrado a ese cambio de estadio, pero bueno, el Chiclana es un rival muy muy difícil, es muy tiene un grandísimo trabajo detrás, a nivel defensivo creo que es de los mejores bloques que hay en la categoría, y arriba también tiene pólvora, ¿no? Yo creo que al final el Mirandilla hizo un gran encuentro, sacó un punto, quizá merece un poquito más, y ya son varios partidos donde creo que merece un poquito más, pero ahí está la diferencia entre un grupo con experiencia en la tercera federación y un grupo que prácticamente se está adaptando a mitad de temporada, ¿no? Ahí está ese pequeño empuje que tienen los equipos con los que se está enfrentando Mirandilla y que le hace falta al equipo de Rubio, que yo creo que acabará encontrando de aquí al final de temporada y va a sumar muchos más puntos de los que la gente piensa.
Este fin de semana el filial que en casa ante el filial del Córdoba el sábado.
Sí,
Córdoba B a las 4 el sábado en el Rosal. Que está el filial ahora mismo, por cierto, se ha quedado ahora mismo fuera de los puestos de playoff.
Sí, creo que ya son dos semanas que, teniendo en cuenta el partido del CONI, son dos semanas que ya está fuera. Evidentemente, pues era una situación que podía llegar por la dinámica que tenía de resultados, pero es que esta categoría está tan apretada, que hay tan poca diferencia entre los que están peleando la zona más baja, digamos, antes, no el descenso, sino esos últimos puestos de salvación, y el playoff, hay una diferencia muy muy baja de puntos, ¿no? Ha hecho que ganes tres partidos seguidos y hemos visto equipos que se han colado en la zona alta de la clasificación, ¿no? Creo que el partido de este fin de semana es muy importante porque al final te estás midiendo a un rival con las mismas condiciones que tú en cuanto a edad de plantilla y a experiencia en la categoría, y yo creo que va a ser un partido importante y que va a tener ese extra de motivación para el equipo de Rubio.
Oye, Cádiz se ganó otro día, ha salido del descenso en División de Honor, pero bueno.
Sí, dos victorias consecutivas. El Cádiz es que también está teniendo pues un poquito de remodelación de plantilla, ¿no? Hay jugadores del juvenil A y también de juvenil B que están subiendo a echar el cable, digamos, al equipo de Juanma Cruz y bueno, y hay jugadores pues que del balón que están consiguiendo ese nivel que quizás se les presuponía. A ver si es capaz de enlazar una gran racha de resultados y espanta un poco lo que es la zona del descenso.
Bueno, pues vamos a ver. José Manuel Calviño Merino, gracias amigo, un abrazo.
Gracias a ti siempre, Rubén.
Hablamos de motor y del Open de Automovilismo de la provincia de Cádiz, el que tiene todos los detalles, nuestro amigo Queco Romero de la Guía del Motor. Hola, Queco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE Cádiz.
Tuvimos, Queco, este fin de semana la gala de campeones, ¿verdad?
Bueno, pues el pasado sábado en Arco de la Frontera, en el edificio Emprendedores del Ayuntamiento, se presentó, digamos, tuvo lugar la entrega de premios del Open Provincia de Cádiz, Diputación de Cádiz de Automovilismo 2025, y se presentó también el cartel del Open 2026. El Open es un campeonato dentro del automovilismo de carretera de Andalucía, ¿no?, que se premia a los mejores pilotos de Cádiz que participen en las pruebas de Cádiz, ¿no?, en las diferentes pruebas de Cádiz y las diferentes modalidades que hay, ¿no? Y tiene una peculiaridad, un atractivo, porque es que el Open tiene premios en metálico. Entonces tú, por participar, por ponerte un ejemplo, tú participas en la subida al GAR, la subida a BG, el slalom de Arco, el slalom de Conil, en cualquier prueba de estas, vas obteniendo unos puntos, y gana el piloto gaditano que más puntuación haya tenido en las pruebas gaditanas en las que ha participado, ¿vale? Y nada, entonces tuvo lugar la primero la gala de entrega de premios del Open 2025, que bueno, que el ganador ha sido Fran Calvillo, de Ubrique, pero que ha estado, que la diferencia con el segundo ha sido de un punto, con Geray Benítez, que es de Prado del Rey, y bueno, Fran y Geray pues son muy amigos, son jovencitos los dos, pero tienen ya mucha experiencia en el mundo, y han terminado los dos pues a un punto. Y el tercer clasificado ha sido el veterano Amador Jaén, que bueno, que Amador lleva ya compitiendo en montaña, sobre todo 46 rallies y montaña. Este año es su temporada número 46. Y nada, fue un acto muy bonito, ¿no?, donde nos encontramos todos los aficionados del automovilismo de la provincia de Cádiz, y también tuvo lugar dos menciones. Una a Ildefonso Sánchez, que es el secretario del Real Automóvil Club de Jerez, ¿no?, y a la escudería Ubrique, organizador de la subida Ubrique Benaucaz, ¿no?, que recibieron también un premio por parte de dentro del Open por la implicación. En este caso, digamos que Escudería Sur, el Open, digamos que lo auspicia Escudería Sur, ¿no?, junto con la Diputación de Cádiz, porque Escudería Sur, la entidad que preside Paco Galera, bueno, preside, que el director deportivo es Paco Galera, es, digamos, el principal promotor de eventos automovilísticos de la provincia de Cádiz. Lo que pasa es que ya se suman otros eventos que están realizados por otros promotores, como puede ser el Raúl Tomé Club de Jerez, la Escudería Ubrique y ya Cádiz y el Racing, que está haciendo la subida al GAT, ¿no? Que estuvieron allí todos presentes y eso, porque dando, digamos, demostrando la buena sintonía que hay entre todos los organizadores, porque al final, aunque organice uno, digamos, los demás clubes, todos se implican en que todo salga bien. Y nada, estuvo muy bien.
La verdad es que, bueno, que es una cita importante, lógicamente, ¿no, Keiko? Evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, es que además es muy atractivo porque, claro, lo que se persigue, digamos, es fomentar el automovilismo de base, ¿no? Y tenemos, entonces, de cara a 2026, se ha presentado una reglamentación diferente que, en resumidas cuentas, pues te varía un poco la puntuación y, sobre todo, invita también a pilotos de otras provincias de Andalucía y de otros sitios de España que quieran participar en este Open. Pero claro, siempre este Open, digamos, tienen más ventaja los pilotos gaditanos porque, claro, al piloto de fuera se le obliga a participar en más pruebas que al gaditano. Pero bueno, al final de cuentas, lo que sacamos en conclusión todo esto, que es que el automovilismo en la provincia de Cádiz goza de muy buena salud, porque nada, el Open este año, ya para 2026, que se ha presentado el cartel, pues son 10 pruebas que, más el resto de pruebas que tenemos, que se incluyen en el Campeonato de Andalucía, más las otras pruebas, que más todo lo que ofrece el circuito de Jerez, otras pruebas de motociclismo, de karting, de motociclismo, pues convierten a Cádiz en un bastión del automovilismo impresionante. Entonces, estamos hablando del Open, que son 10 pruebas, que son 3 slalom.
Y que tiene 16 años de vida, ¿no? 16 años de vida.
El Open ya lleva 16 años de vida, por sí, eso sí. Que cada año los pilotos, hay más pilotos candidatos. Y encima este año ha sido súper emocionante, porque es que se llegó al slalom de Jerez con puntos, se decidió básicamente en el slalom, por los puntos que obtuvieron los pilotos en el slalom de Jerez, ¿sabes? Hasta el último momento, pues, no se supo más o menos quién podía ganar, y ya hemos quedado a una distancia de un punto entre el primero y el segundo. Y lo que te estoy diciendo es que, bueno, que este año son 10 pruebas, tenemos el rally de Jerez, los 3 slalom de Conil, de Arco de la Frontera y Jerez de la Frontera en el circuito de Jerez, tenemos las tres subidas de montaña de Ubrique, Benoca, Algar y Vejer, y las 3 cronometradas. La de Benamaoma, que tendría que haber sido este fin de semana pasado, pero que se ha trasladado y que muy seguro va a tener lugar en el mes de mayo, seguramente, cuando ya la carretera esté limpia y todo, bueno, y el pueblo de Grazalema, los vecinos de Grazalema ya estarán más tranquilos en su casa después de todo lo que han pasado las pobres criaturas, pues también esa, y las dos, será Benamaoma, Zahara de la Sierra, y la de Castellar de la Frontera, que bueno, que se espera que este año se pueda hacer, porque ya sabemos que el año pasado, pues al final, por una serie de motivos, llevaron a su cancelación, pero bueno, se sigue apostando por esta prueba. Eso es todo lo que podemos hablar del Open, y nada, a disfrutarlo, podéis informaros en la guía del motor de todas las fechas que tenemos.
Y ese sábado que se celebró esa gala de campeones este sábado. Yo te iba a decir, Keiko, antes de acabar, que con el tema de los temporales, muchas carreteras están mal de la sierra. Yo no sé si eso, claro, eso para los rallies y para todas muchas pruebas se ven afectadas, ¿no? Pueden verse afectadas.
Precisamente se ha visto afectada la cronometrada de Benamaoma. La cronometrada de Benamaoma, pues en un principio parecía que no iba a pasar nada, pero sí, un talud de hubo una serie de desprendimientos que bloquearon la carretera. Y entonces, pues ahora mismo se está como realmente es una carretera que es vital para los vecinos de Benamaoma y de Grazalema, pues desde Diputación, la Junta de Andalucía, se está trabajando incansablemente en dejarla despejada. Por eso la cronometrada de Benamaoma se pasa el mes de mayo y la fecha se dirá próximamente. En el caso de la prueba que tenemos más inminente, que es la subida Ubrique-Benoca, que ya hablamos de ella en el anterior programa que participé, la subida Ubrique-Benoca está planificada para el último fin de semana, para el día del 27, 28 de febrero y 1 de marzo, ese fin de semana. Lo que pasa que todavía están pendientes de hacerse. no hay ningún problema en la en esa carretera. Ojo, esta la subida de Ubrique Menacá se hace desde el pueblo de Ubrique hasta la entrada de Benauca, y en esa carretera no ha habido ningún problema. Esa carretera está bien. Están puliendo los últimos detalles y la semana que viene también, que tendrá lugar la presentación de la prueba en Diputación, ya se presenta el cartel y ya se va a presentar, pues podremos hablar de una prueba de subida de montaña, la subida de Ubrique Menacá, que es valedera para el Campeonato de España de montaña. De hecho, es la primera prueba del Campeonato de España, entonces pues va a haber una alta presencia de pilotos. Yo sé que hay ya que de 90 plazas que hay, ya hay casi 80 cubiertas, ¿sabes? Uh-huh. Y se van a cubrir todas, porque entre pilotos de aquí, de la provincia de Cádiz, de Andalucía, de España, y algunos pilotos del europeo de montaña, italiano sobre todo, que se vienen aquí para empezar a entrenar el europeo, o sea que es una carrera que va a tener mucho tiempo,
sí, sí, sí,
y,
sí.
Y se limita a 90 plazas. Mm. Y bueno, pero bueno, de eso ya vamos a hablar la semana que viene, si tú me permites, como siempre, Rubén, pues ya daremos más datos completos.
Pues nos encomendamos
la
semana que viene, si quieres, sí, perfecto.
Y si me permites en un momentito comentarte que también es un evento no tan deportivo, pero bueno, está muy ligado al automovilismo, al turismo y de la naturaleza, que es que vamos a tener en la provincia de Cádiz el segundo salón del caravaning andaluz. Como sabéis, el caravaning, el tema de moverse en caravana y de viajar para disfrutar del turismo de naturaleza, el turismo deportivo, es algo que se ha puesto muy de moda desde el COVID hasta ahora, es un fenómeno tremendo. Y bueno, pues que sepáis que el mayor salón que se hace en Andalucía del caravaning va a tener lugar en Ife Cáceres el fin de semana también del Puente de Andalucía. Yo sé que hay muchos aficionados al turismo de naturaleza, a los deportes de naturaleza, van con su caravana a todos lados, pues ahí vaya a tener en Ife Cáceres, vaya a tener un evento que ahora organizado por...
Hay caravanas que son casas flotantes, casas andantes, quiero decir,
sí, caravanas de... Va a haber de todo tipo, caravanas y mucho producto y mucha industria relacionada, ¿no? En un evento organizado por Automociones Expo Allianz y FECA, y que va a estar bastante bien y que yo creo que va a ser divertido y también es una buena opción para pasar el fin de semana.
Pues sí. Y el que quiera más en la guía del motor lo tiene todo. Keko Romero, amigo, gracias.
Gracias a Rubén y gracias a todos los oyentes por permitirme estar con ustedes.
Con la presentación de la comparsa Los Locos nos vamos. Sigue el carnaval en la calle. Estamos miércoles de ceniza, pero sigue el carnaval aquí en Cádiz hasta el domingo, con mucho que escuchar en las calles gaditanas, con las agrupaciones ilegales, también los tablaos en diferentes puntos de la ciudad. Hoy tiempo de juego con la Champions. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4.